Damas y caballeros, aficionados del deporte, bienvenidos una vez más. ¿A qué? Al Junte Deportivo, papá. Se juntaron los poderes nuevamente, el contrato sigue corriendo, los chavos siguen fluyendo, GW5 sigue creciendo y aquí estamos una vez más, muchachos.
¡El Avengers!
Los Avengers se juntaron.
¡Sin poderes!
Sí, exactamente.
¿Será que es lo que hay?
Estamos en
el Mira, yo no sé qué hicimos la última vez, pero la gente sigue pidiendo contenido.
Sí.
Bueno. Sorprendido.
En verdad, me sorprende. Se lo juro, jurado. Uno se sorprende.
¿Qué? No, brutal.
Porque lo normal es que el primero siempre se va altito, después baja un poquito.
Exacto. Porque como que es lo nuevo en la avenida.
Hay que tirar que rayos estos locos.
Sí.
Como los tenis.
Vamos a ver cómo nos va con
el primer día. Me molestan mucho.
Y el segundo duacho, no duro.
No. Hay que romperla hoy.
No, por eso pedí más chavo.
Sí. Uy. Oye, si esta es la primera vez que usted está sintonizando el Junte Deportivo, les voy a explicar cómo esto corre. Se juntaron los poderes de GW5 Network. Está la élite del deporte y hoy tenemos un tema bastante interesante. Mira, hay algo que se repite en todos los deportes. ¿Ah? A bien poquita gente no le gusta, pero hay mucha gente que viven de esto. Y ¿a quién no le gusta el escándalo? Yo creo que... por lo menos tomando Puerto Rico como muestra, del 100% de la isla y la isla municipio, 95% de la población encanta el bochinche.
Yo creo que eso es parte del ADN de
nosotros. Sí.
Tú no sabes la falta que me hace la coma.
Oye, que por ahí hay una estatua de ella.
Cuidado. Con una velita. Yo extraño la coma, hacho. Demasiado.
Bueno, en esta noche, yo, tu presentador, el Kinani de Jesús, está acompañado de nada más y nada menos Ale Alicea de Dile No al Sonso, Héctor Irizarry de La Partida Podcast y Eliezer Rosario de Puerto Rico Racing Sports. Bueno, vamos directo al grano, porque yo sé que hay mucho para darle, así que vamos a pasar rapidito con los escándalos en el fútbol con Héctor Irizarry.
Vean esto que a ustedes les gusta. La verdad, no me hace falta la coma y pues tengo que arrancar con eso. Pues mira, arrancamos con los escándalos en el fútbol. Y yo creo que uno de los deportes donde hay escándalos más sonados, más que mucha gente, aunque no sabe del fútbol, como quiera habla de esos escándalos.
Más que la Casa de los Famosos.
No tanto que la Casa de los Famosos. Pero igual, cuando cae un escándalo de fútbol, se habla y se habla bastante.
Es que es internacional, eso es, sí. Eso es mundial.
Definitivo. Yo creo que podemos arrancar con un escándalo reciente. Podemos arrancar con el Mundial de Qatar 2022. No tan solo cambian el Mundial de verano a diciembre, sino obviamente por las temperaturas extravagantes que hay en Qatar. Se habla de que le pagaron a presidentes de federaciones para comprar votos, desde las construcciones de los estadios, que las personas que eran inmigrantes construían los estadios, mucha gente murió construyendo los estadios. O sea, fue un revolú, fue una cosa desde que se nombró a Qatar como que iba a ser la sede del Mundial 2022, ya se notaba algo raro.
No, de hecho, hay un documental y todo en Netflix, por si a usted le interesa este tema. Deberían aprovechar.
Tan a grandes ligas el escándalo que ameritaba un documental.
Sí. Ahí tú sabes que es un bochinche grande. Cuando tiene un documental.
¿Cuando Netflix se mete?
Sí.
Se dice...
Es que está tan bueno que hay que sacarle chavo.
Y bastante chavo que le sacaron, ya hecho. De verdad que fue un escándalo, pero de proporciones gigantescas. Porque no tan solo viene este revolú de que están sacando chavos de Qatar para ir pagándole a los presidentes, para conseguir un voto. Que un país que sabemos cómo son con las mujeres, sabemos todos los revoluces que tienen como país, y pues de la nada, pues va a ser la sede del Mundial. Y no hablemos de los partidos del Mundial. Eso es otro escándalo aparte. Que
Argentina ¿cómo así? Para, que el bochinche nos corta. ¿Cómo que los partidos?
Es que hay son teorías. Exacto.
Mala mía, es que ya se me salió la camisa de Madrid.
Los partidos como tal. Como
sí, eso es lo que dice.
Eso.
¿Hubo mano negra?
No, lo que pasa es que pues la camisa del Real Madrid siempre como que la tengo pegada al pecho y siempre se me sale el Madrid. Del corazón.
Es anti-Mesías este.
Dios que aprenda.
No quería decirlo, pero sí es cierto,
Así que tú piensas, ya estamos aquí. Tú piensas que Mesías haya ganado ahí.
Sabemos de la forma que Argentina ganó sus partiditos, los penalitos que hubo, lo sabemos.
La bola inteligente y todo.
Sí, sabemos de la forma
que Argentina ganó. Mira, pero hablando de la sede, se supone que según el documental, se supone que Estados Unidos estaba como que en la conversación de ser la sede o...
Sí, exacto. Obviamente habían otras sedes que se podían haber ganado el Mundial fácilmente. Obviamente, pues al final ahora este próximo Mundial va a ser en Estados Unidos, México y Canadá. Que obviamente había que meter más chavos para eso. pero obviamente ahora también el Mundial pues es más grande. Claro, por eso tienen que haber tres sedes. Pero con este revolú de Qatar, muchachos, la FIFA ya estaba manchada por varias cosas del pasado. Que hablando de cosas del pasado, el FIFA Gate es otro escándalo que cayó dentro de la FIFA. Ese está muy, muy bueno. Y qué bueno que sale esa foto perfecta.
Hay un documental ese también.
También, sí, exactamente.
Sí, sí. Es que yo creo que está en el mismo. Si no me equivoco.
Sí, yo creo que hablaron.
Es del mismo.
Lo que pasa es que cubre como que diferentes periodos.
Sí. Pero tiene el periodito.
Ah, para que vea.
Ese documental podía sacar como dos temporadas.
Una trilogía.
Pero te mantiene ahí como que.
Sí.
Digo, porque.
Si no lo has visto, digo, quizás me estoy mandando. Pero es producción nivel Try to Survive. Que le meten ese poquito de chispa extra para que.
Exacto, para que te agarre.
Ese es el presidente que estuvo.
Exactamente.
Yo pensé que ese era Chespirito.
Pues hermano, eso fue en una conferencia de prensa. Se metió un Kroger, no recuerdo si era un comediante o un periodista. Él entró con unos chavos y le dijo: cuenta que raro que tú no has cogido mi dinero, y cogió así, lo tiró para arriba y la foto quedó.
Yo juré que eso era Photoshop.
No, eso fue como un protestante flow.
Exacto. Había seguridad alrededor de ese plato y no hicieron nada, se quedaron así parados y de repente el
tío. Está bien, chavo.
¿Dónde seguridad se metió el peso?
Sí, lo sabes, lo sabes.
Coca-Cola y las Lays.
Pero véalo. Porque yo que no soy bien fanático del fútbol como esta gente, lo vi, es como que diablo.
No, definitivo. Entonces, lo del FIFA Gate, pues fue que el FBI se metió.
O sea, vamos a parar una pausa ahí. O sea, que la palabra Gate está metido en casi todos los escándalos.
No, yo creo que está en todos los escándalos.
La mayoría, mencionaste ahorita, el 95% de escándalos,
más o menos como el 95%. Esto es un escándalo.
Desde el Watergate todo tiene que ver con Gate. Exacto.
Yo creo que deberían hacerlo como un trademark o algo así, ¿verdad?
Bien brutal.
Bien chiquitito.
FIFA Gate trademark. El que lo use me tiene que pagar. Sí, pues, hablando de pagar, pues obviamente este FIFA Gate, esto comenzó en el 2015, como te mencioné. El FBI se metió en este revolú, a ver los sobornos que habían en las federaciones. Siempre estaban sus cositas y siempre estaban soltando chavos, que en el mismo documental hablaba que hasta el expresidente de Puerto Rico en la CONCACAF también.
Sí, estuve involucrado.
Lo vi. Tiene hasta un episodio que sale.
Que él sale.
Que estamos
en todos lados. Donde menos tú te lo vienes, hay un boy metido.
Estamos en todas. Para allá o para mí estamos metidos.
Exactamente.
Pero ¿sabes qué? Él sale defendiéndose de que él dice que él nunca aceptó el dinero con el que estaban intentando
sobornarlo.
Que eran, si no me equivoco, el número eran 70 mil billetes. Cash. Sí. Era un bloquecito, ¿eh? 70 mil billetes.
Sobre.
Él dice que él nunca los aceptó y que hasta los devolvió. Pero la cara de él.
Para. No los aceptó, o sea, que los tuvo en la mano
y los devolvió.
Y lo aceptó.
Qué pena.
Se arrepintió.
Qué pena. Ahí está. FIFA Uncover, exactamente.
Oye. Yo no he dado este mensaje, pero hoy en los controles tenemos a Celio.
La bestia.
Oye, Gaby, hay que promoverlo.
Exactamente.
Porque tú no haces eso.
No le tires fama al jefe.
Y hablando
que nos bajan el sueldo.
Sí, y hablando de que Celio puncha, qué pena que no tengamos el cabrón. Mira, es que la federación de aquí, pana. Bacho, la federación mano. De aquí tiene muchas cositas, tiene muchos esqueletos en el armario. Sí. Pero eso no viene al caso ahora. De nuevo, soborno, todo este revolú. Hubo un par de presidentes de federaciones que están presos ahora mismo.
Por eso.
Y te voy a buscar el listado ahora mismito. Mira, el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Marín, sentenciado a 4 años de prisión en el 2018. Oh. Juan Ángel Naput, expresidente de la Confederación.
¿Quién?
José Ángel Naput.
Ah, yo entendí Laput.
No, Naput.
No fue. No fue.
Bueno, ahora mismo en la cárcel. Fue. Bueno, ahora mismo en la cárcel.
Dios lo cuide. Dios lo cuide.
Puede ser. Pues mira, lo sentenciaron a 9 años en el 2017 por múltiples cargos relacionados a soborno y corrupción en el fútbol. Y Eugenio Figueredo, expresidente de la Conmebol, también lo sentenciaron a 7 años y medio en el 2018 por su participación en esquema de corrupción en el FIFA.
Es mucho dinero, mano.
Aunque no lo crea, tras bastidores, lo que es el organismo FIFA y entonces todas esas organizaciones que están bajo, ¿verdad? Este ente gubernamental que es la FIFA, ha habido corrupción.
Sí. Y cuando hay mucho billete.
Sí.
Siempre.
Porque cuando hay billete que corre y que hay que pagar muchas cosas, no. Cuando hay billete que sobra,
que
se
sobra.
Presta.
Donde hay dinero y hay una persona que tiene poder, ya se jodió todo.
Sí, y es que esa gente no tiene dinero, esa gente no tiene limitaciones. Porque,
es que,
o sea,
exacto.
No es dinero, es que más poder que
no tienen cosa. A nadie que le digan, hey, te estás pasando la raya, ¿no? Ese
son 2 pesos, sí. No, 25. Uh-huh. O sea, esa gente no tiene dinero, esa gente está
forrado
de poder. Y yo creo que
son el tipo
por algún lado para corromperse.
Sí.
Y son de a uno. Blatter lo mira de a uno.
Y también hay gente que es que se adueña las posiciones porque Josep Blatter estuvo en esa silla
como
mucho tiempo.
Eso se supone que no pasara. Eran como 4 años o algo así,
exacto.
¿Verdad?
Y él mismo, obviamente, él se tiene que tirar a la reelección. Y es raro que nadie entra a competir con Josep Blatter. O sea, sí,
pero estuvo cuánto, como 4 años, algo así.
Tuvo un par de años.
Como 3 términos, si no me equivoco. Sí. Oh, porque cuando, bueno, en el mismo documental sale que Josep Blatter empieza en el organismo FIFA jovencito y sale sin pelo.
En blanco y negro. Él empezó
en blanco y negro. Sí, es verdad.
Cuando la FIFA era en blanco y negro, él estaba allá y me dio.
Soy Carlos, ya te invito.
Pero es que hay que, me van a interrumpir. Hay que también, en cierto punto, recalcar que toda la mano negra que el pana hizo desde el arranque, que estaba con el otro señor, no me acuerdo el nombre ahora, él puso también a la FIFA en un spot.
Bueno,
ese otro.
Hay que poner las cosas en una balanza, ¿verdad?
Y fue
cuando
empezó a traer el sponsor, la vida, esto, lo otro, no me acuerdo.
Que el sponsor más grande primero que creo que fue el de Coca-Cola.
El de Coca-Cola.
Que fue que él dio el palo.
Exactamente.
Sí, sí.
Ahí fue que empezó, que también su mente negocia.
Claro. La tiene, ¿no?
Sí.
O sea,
no se le puede quitar que llevó
otro nivel.
Al organismo de FIFA a ser mucho más internacional de lo que solía ser, porque antes FIFA era un comité, establecer reglas y manejar los organismos debajo de ellos. Se volvió en una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Que intentan llevar el deporte a todas las áreas del mundo, a intentar impactar comunidades, exacto, a intentar impactar comunidades de escasos recursos.
Sí, porque ese era como que el target,
pero lo que pasa es que tras bastidores habían agenda.
Exactamente.
Habían agenda.
Sí, eso es como mucha gente por ahí que roban, pero se ve el trabajo.
Exacto. Sí, mami. Roba, pero bien. Roba, pero es bueno.
Sobra.
Sobra.
Coño, que mucha experiencia nosotros tenemos con eso.
Hacho, no pasan ni 2 meses que siempre lo dicen. Joda, pero también se ve algo.
Sí. Es de los buenos, de los buenos. La cancha está ahí,
Exacto.
Oye, pero pintamos hace poco la cancha de baloncesto a la comunidad, hicimos el patio del parque pelota, tiramos líneas nuevas de calle.
El parque tiene luz.
Sí. Se apaga a las 6, pero hay luz.
Sí, para que no le den los piques a los mosquitos.
Exactamente.
¿Qué más tienes por ahí?
Mira, pues yo creo que el mejor escándalo tengo que dejar para el final, que por lo menos para mí.
O sea, que hay cosas más...
Hay cosas muchísimas más grandes que todo este revolú de FIFA. Y vamos a darle para atrás el tiempo. Vamos a darle un poquito para atrás el tiempo y vámonos para el 2006.
Ah,
bueno,
yo creo que yo sé.
hubo un escándalo en el fútbol italiano. No te tapes, Kidane.
En
el 2016 hubo un escándalo en la liga italiana. Le llamaron el Calciopoli. Y yo creo que tenemos aquí una persona que nos pueda hablar mejor sobre Cachópolis. Qué es o qué fue el Cachópolis. Este señor host de Junta Deportiva.
Mira, pues ya que me pusieron el spot, maldita sea, el Cachópolis, es histórico porque fue una de las primeras grandes polémicas que había como que evidencia que era difícil de negarla, ¿me entiendes? Sí. Okay. Se encontró que por casi dos temporadas habían equipos, organizaciones, mi equipo siendo uno de ellos, envueltos hasta con la mafia italiana y con el colegio arbitral italiano y estaban arreglando partidos. Arreglando partidos. Y una vez se descubrió, las sanciones eran... Entonces, ok, lo voy a decir como es. Las rompidas de culo eran extensas.
Fue épica, fue épica.
Yo creo que al sol de hoy, estamos hablando del 2006, es el 2024. Al sol de hoy todavía hay gente
sufriendo
de ese escándalo. Está el punto en que la Juventus la descienden, le meten una multa y la descienden a la segunda liga.
Sí, bajaste el nivel. Antes están.
Ya, diablo.
Que, mano, primero impactaron económicamente el club al descender a la segunda división. Muchos de los jugadores top que teníamos en nómina en ese momento deciden: yo no soy un jugador de segunda división. Y se fueron. Ya. Te puedo, creo que contar con la mano los jugadores que decidieron quedarse con el club. Y hoy en día. Donde esa gente pise, en Turín, besan donde esa gente pise. Uh-huh. Porque son leyendas, porque ellos decidieron, no,
apoyar el equipo.
Yo me voy a caer con este equipo, los vamos a subir y vamos a volver a la grandeza.
Ah, y te pregunto, los bajan, ¿cómo pueden subir de nuevo?
Tienes que ganar.
Ganar la
segunda división para poder volver a ascender.
Sí, que tienen que jugar como el diablo.
Que en teoría, a la Juventus le quedaba fácil, ¿verdad? Por ser un equipo tan grande histórico. Claro. Pero al final del día, o sea, tú eres un equipo manchado y todo el mundo te quiere. Sí, todo el mundo quiere aprovechar y comer de ese bizcochito, ¿me entiendes? Todo el mundo quiere hacerle el daño. Económicamente, no podían hacer fichaje. So, los 22, 25 gallos que tenías en ese momento cuando te bajé, es con los eso 25 que gallos que tienes que resolver. Los demás equipos no te iban a poner fácil. Es un torneo largo, son 38 partidos. So, para tú poder ascender, tienes que ganar la Serie B. Pero ganamos la Serie B y ganamos la Serie A.
Y hoy en día son...
Hoy en día la Juventus es el equipo doméstico en Italia que más campeonatos ha ganado. No puedo decir que en Europa es el más exitoso, porque ahí es el Milan. Pero domésticamente en Italia, el máximo campeón de Liga es la Juventus y el máximo campeón de Copas Italianas es la Juventus.
Sí, y al máximo equipo que le quitaron puntos también.
Y al máximo equipo que le quitaron puntos.
Somos pasivos en muchas cosas.
Somos number one en muchas cosas. En polémica. Llevamos la milla larga.
La vecchia señora, no me gusta.
De verdad, pero el Cachópolis inclusive afectó. Creo que, si no me equivoco, se llama Champions of the World or Becoming Champions. Uno de esos dos documentales está en Netflix, muy bueno, se los recomiendo. Es como una bitácora que hablan con jugadores que ¿verdad? Los poquitos que siguen vivos. Desde el Mundial de los 40 y pico en adelante. Van hablando y ellos van haciendo relatos de cómo fue el Mundial. Cuando llegan al Mundial del 2006, que es el que gana Italia en Alemania. Están hablando que muchos de los seleccionados italianos no querían ir al Mundial porque estaban siendo escoltados por la Interpol por el revolú del Cachópolis. Habían jugadores siendo investigados mientras estaban en el Mundial. Había muchos jugadores que fueron obligados por la Federación Italiana a ir al Mundial porque ellos no querían ir a representar a Italia por el revolú. Bueno, la ironía de la vida es que yéndose en contra de la federación, quedan campeones de la
película.
Ganaron. Y no, entonces, obviamente, ¿verdad? Como mencionó aquí Dani, la Juventus fue el equipo que más sufrió de todo este Cachópolis. Pero hay más. Está la Lazio, la Fiorentina y la AC Milan. Pero de nuevo, la Juventus la bajaron a segunda división, le quitaron los dos campeonatos corridos que ganaron, ¿verdad? 2004, 2005 y 2005. 2006.
un campeonato se otorgaron a Intel, uh-huh. Un campeonato lo anularon, que esto no se había visto hasta ese momento, ya que no, anulen un campeonato por completo. No es campeón. Cuando tú vas a y googleas y buscas la historia de los campeonatos, hay un año que es nulo, no hay campeón.
Está como el de las bicicletas,
el de Armstrong.
¿Verdad? Nula.
Uh-huh. Casi todos los que él hizo se los anotó.
Sí, los 7 majors que esos quedaron.
Ya,
sí, no, una loquera. Qué una triste. Loquera. Sí, no, definitivo.
Que dura, ¿verdad?
Definitivo. Pero de nuevo, y en el fútbol la cosa
es... falta valiente para que tire los escándalos de la bicicleta.
Era valiente, una llamadita.
Exacto, ¿no? Hacemos una parte de hoy y los tiramos. Ay, Chávez,
es que esto a la gente le gusta.
Seguro. No, y como estaba mencionando, o sea, los escándalos, esto va a seguir. Ahora mismo hay un escándalo en el Barcelona con el caso Negreira, que es otra que Barcelona le estuvo pagando por 10 y tantos años.
La Juventus volvió a tener unos recientes.
A la Juventus le quitaron puntos también. Sí. Yo creo que el pan de cada día en el fútbol son los escándalos. Y esto va a seguir pasando, y créeme que si hacemos otro episodio de escándalo en el fútbol o en el deporte.
Si no lo han visto, también altamente recomendado el documental de David Beckham.
Sí.
Que está en Netflix.
Durísimo,
hay un escándalo grandísimo ahí, pero ahí es por culpa de la prensa, porque se ponen a fabricar historias.
Sí, eso es normal, yo creo que en todos los deportes.
Sí. Pero la historia de Beckham...
¡Wow! Sí, muy dura.
Sí, está buena, está buena. Está buena.
La vi.
Bueno, vamos a pasar ahora al automovilismo con nada más y nada menos que Eliezer y Puerto Rico Racing Sports.
¿Sí, señor? Bueno, los míos quizás no están a ese nivel. De preso.
¡Embuste! Ah, bueno, de preso no sé.
¡Maracá!
Hay que decirlo, yo creo que en casi todos los deportes hay chismes diarios.
Sí.
Pero están esos picos que son los que llamamos los escándalos.
Exacto.
En la Fórmula 1 lleva casi ya 100 años. Dios, no llega a los 100, pero está a los 70 y pico años. Y siempre hay uno que otro que ha marcado la historia. Ahí yo pudiera decir que hay como 6. Que son bien importantes. 7 si contamos el del 2021, ¿verdad?
Ah, que ese yo creo que es el que todo el mundo tiene fresquecito.
Sí, ese es que se lo saben de
la final. Ajá. El de Hamilton y
Max Verstappen revolucionó con el safety car y demás. Pero todavía hay 2 que no han terminado. Que eso, pues dije, no lo puedo traer porque puedo dejarlo para
después. Están cocinando todavía.
Están en producción.
Eso para la parte 2 llega.
Está todavía bregando con el guión y todo.
Para la serie.
Tengo 3 y 2 guardados.
Ok.
El primero que le puedo traer, no sé si ustedes se recuerdan de Michael Schumacher.
Oh, sí.
La leyenda, 7 campeonatos.
7 veces campeón del mundo, ¿no?
Que, pues, lamentablemente por un accidente, pues, no se sabe cómo está, si está vegetal o demás.
Coño, eso es lo más cabrón. Después de eso no se sabe de él.
No, oye, esa gente paga billetes para callar a todo el mundo. Prensa.
Wow. Para. Disculpe mi ignorancia. Yo pensé que él había fallecido.
¡Ah, no, papi!
No, bueno,
¡bueno, quién sabe!
Nosotros sabemos.
¿Quién sabe? Porque fue el de esquiando. Que
pero, pero si tú buscas el último documental en Netflix, ¿sabes?
Están en toda mano.
Te dejan saber que está vivo.
Ok.
Pero claro, no,
yo lo percibí diferente.
Pero no se sabe cómo está. Digo, así lo percibí yo.
Sí, yo sé que porque en una parte... Fue una incógnita bien abierta, porque yo sé que como que cerrando el documental, la esposa estaba diciendo de que pues ella tiene que estar bien pendiente a él, ayudarle en la cama, sé qué carajo más. Pero, la incógnita es enorme.
Y Mick dice, no, él está aquí, pero me gustaría que me hable, porque
claro,
ese entonces Mick estaba corriendo. Está corriendo el nene.
En sus tiempos de en su pico... estaba bien lucido en Ferrari. Y había un tiempo que les gustaba como que amarrar mucho el segundo piloto. A veces el segundo piloto era más rápido que el mismo piloto. Mm. Digo, dependiendo del circuito. Mm-hmm. En este caso era Rubén Barrichello. El circuito de Austria, Red Bull Ring, en ese Gran Premio en 2002. Quien estaba ganando la carrera. A ver, quien iba a ganar la carrera era Rubén Barrichello. Para ese entonces, Schumacher le estaba por delante de los puntos en el campeonato, pero Ferrari quería abrir más esa
brecha. Sí, tener el margen más abierto.
Y en esa última vuelta le estaban pidiendo que a Barrichello que dejara pasar a Schumacher. El tipo estaba adelantito.
Sí, estaba seguro que...
Quítale, que
bájale.
Pase. Y entonces al final fue que le dejó pasar. Fue tanto el revolú, los abucheos en el podio.
Imagínate.
La prensa explotada, tuvieron semanas molestos. Schumacher se dio cuenta y, si la mente no me falla, en cuando estaban celebrando el podio, él hizo que Barrichello se trepara en el first.
Ya. Yeah.
Porque eran escaleritas lo que hacían.
Ah, sí, sí, sí.
Que
sí, sí.
Lo treparon en el primero, lo abrazo y qué sé yo. Ahí pueden ver la imagen. Pero a raíz de eso, ajustaron las normas para que ese Team Orders, ese escándalo se llama Team Orders.
Ok.
No volviera a suceder. Que si un piloto en un equipo, eso entre equipo, estuviese ganando, no le dijeran, mira, bájale, para que el otro le pase. Que hoy por hoy lo hemos visto. ¿Por qué? Porque del 2010 en adelante suavizaron esas normas. Pero estuvieron del 2002 al 2010.
Sí, porque te iba a comentar que yo llegué a ver un par de veces que a Valtteri Bottas en Mercedes le decían,
sape.
Que por ahí va Hamilton, déjalo pasar.
Sí, eso se ha vuelto como que es más light, pero se ve todavía.
A mí, sea el equipo mío, quien sea, si cógeme tienes, cógeme tienes.
Es que en los votos, si tú eres rápido, dale.
¿Por qué tú crees que no hay un puertorriqueño?
No, sí, es lo mejor. Es lo mejor. Ay, bendito, ¿sabes?
¿Tiene que me pase?
Le mete piedras.
Capete, a ver si es verdad.
Sí, sí, sí.
Que eso se ha visto. Mira, no, que tiene que pasar a fulano. Pues que me alcance.
Sí.
Nico Rosberg y Lewis
Hamilton. Oh, esa es histórica.
Que me alcance. Yo estoy aquí, que me alcance. Sí,
tenemos el mismo carro. Pues es que sí, le meta.
Yo creo que una de las escenas de esa rivalidad dentro del mismo equipo que más a mí me impacta
pues
es cuando ellos llegan al área de cooldown después de la cajera, que están esperando para el podio, y creo que es Hamilton que coge la gorra y se la tira. Porque, mira, ahí tienes tu hoja de segundo lugar, porque la mierda de primero. Ya, lo una cosa.
Sí, cabrón. Y Rosberg se la tira para atrás. Como, pero ya quedó feo.
Sí.
Ya,
es verdad. Quedó bien a chiquito. Le hice a los puños. A nada, a nada.
Y a veces...
Hay que matar.
Obligado.
Porque no es lo mismo tú tener una rivalidad con un pelele.
Uh-huh.
Aquí se fue tu mejor amigo de chamaco.
Eso es lo más cabrón.
Y a tu equipo también. O sea, eso también.
Ellos cuando se juntan, primero Rosberg llega a la F1, luego llega a Lewis Hamilton. Cuando se encontraron en diferentes equipos, se abrazaron. Qué bueno, están allí, qué sé yo. Se sienten en el mismo equipo, empiezan los Ross y entonces revolú. Pero sí, ya eso del Team Order no va. Por lo menos hasta el 2010. Ajá. Y lo suavizan más adelante. Pero ya en el 2007, pues. Estamos en otros tiempos, ya Schumacher estaba por ahí también, pero en McLaren se estaba cocinando otro escándalo, y es que se explota el Spygate.
¡Otro gate!
¡Qué mucho gate hay por gate. Ahí!
El Spygate.
El gate choreto.
Esto fue un ex empleado de Ferrari, se muda para McLaren, uh-huh, a empezar a trabajar para allá, y se robó 780 páginas de lo que iba a ser entonces el carro de Ferrari.
¡Anda,
un topo, un topo!
Se parece al pana que se trepó en el árbol.
¡Ah, cabrón! ¡Sí! ¡Ya! Deja que el ISL termine, que les voy a tirar una buena.
Y pues, hubo un momento dado de las investigaciones y demás, porque obviamente los rumores comienzan a correr.
¡Claro!
Y todo lo demás. Tanto así fue la cosa que cuando se dan cuenta, mira, sin efecto, fulano se tumbó los papeles, llegaron a McLaren, le dan una multa de 100 millones al equipo, McLaren.
No,
100 millones y los descalifican del campeonato ese año de constructores.
¡Toma!
Solamente los de piloto pudieron competir.
Chúpate esa mientras te monto otra. No,
pero con eso los dejaron correr.
Sí, los dejaron correr.
Pero sí, pero era para individuar los pilotos, sí, porque sí, como equipo.
Y en la Fórmula 1 lo más importante es el de constructores, porque
claro, ese es el que da los chavos.
Ese que da los chavos, ese que
vende. Los sponsors.
Y adelante, van menos 100.
Van menos 100 millones.
Mira, pero exacto, se... ¿Cómo te explico? El rendimiento como que... Se vio, se afectó.
Alegan
en el sentido de que no como ya sabían lo que tenía, algo así.
Sí, sí. Hay varios lados que algunos dicen que sí que mejoró, otros que no, pero hay debate ahí.
Ok.
Pero lo brutal es que es por eso que hoy por hoy quizás es que existe lo que es los términos legales que le llaman gardening.
Ya.
Ajá.
Que cuando se muda un equipo a otro, dependiendo tu posición, o estás un año sin, no puedes hacer nada de un año, o 6 meses, dependiendo el deal que tú tengas en tu contrato.
Poder filmar claro, en sí, otra escudería. Entonces,
ahora mismo, ejemplo, vino Kidani, se va de la partida, aquí de junte,
ajá,
se va para allá, para el otro lado. Entonces se lleva todas las ideas para allá. Sí.
La linda, ahora, así me vencen.
Como estipulamos el contrato de Kidani, si se va no puede hacer ningún podcast de deporte por
un año.
Sí, es como una cláusula de no competencia. Unos contratos de 90 días.
O de exclusividad.
Exacto.
Sí,
exacto.
Sí, así trabaja eso y, mano, eso es... Lo que pasa es que la F1 también, digo, no es que está al nivel del fútbol con todos los escándalos y los movimientos de mafia.
Ajá,
de mafia.
Ajá.
Sí, sí. Pero si hubo un tiempo, yo le digo, el tiempo oscuro de Bernie Ecclestone, que tipo hizo muchos trambos, muchos revoluces, que eso nos lleva al siguiente escándalo.
Ahí está, ahí se, güey.
Me encanta los segway.
Sí, porque 2007, 2008, estaba en Ferrari Felipe Massa.
Ok.
Estaba por ahí ya compitiendo, dándole duro, era candidato a ser campeón, estaba luchando con Lewis Hamilton en los puntos y demás. Llegan al Gran Premio de Singapur, un circuito callejero que de por sí es difícil, los pilotos tienen que sacar lo mejor de ellos, un circuito que demanda mucho. Uh-huh. ¿Qué pasa? En el equipo McLaren, nuevamente, estaba en ese entonces... McLaren. Es que hay un envuelto de McLaren.
Es que McLaren está envuelto en todos los bochinches.
Buscas en el diccionario, Revolú, sinónimo de McLaren.
No, mentira. Revolú fue Renault, discúlpenme. Es que estamos viniendo de McLaren. O sea, entiéndame, es la hora. Son las 10:00 de la noche.
Zumba.
Renault, estaba para ese tiempo Fernando Alonso.
Ajá.
Estaba de compañero Nelson Piquet Jr. Estaba el manager de Fernando Alonso, Flavio Briatore, pero en ese entonces tenía una posición en el equipo. Pues Fernando Alonso necesitaba algo de estrategia porque en la clasificación no le fue bien y un safety car como que ayudaría.
Ajá.
¡No!
Entonces...
Ese suspiro de todo el mundo.
Ajá, como que vamos a meter un safety car en la vuelta 4.
Ya lo vi, ¿me entiendes? Sí. Ya lo vi.
Le dicen al compañero de Fernando Alonso, papi, necesitamos que tan pronto salgas de Pima, choque.
¡Qué carajo!
Y ahí pega la emergencia, cuando salga, pega la emergencia.
Ahí es que viene entonces el famoso Crash Gate.
otro
Baton Gate. Ahí pueden ver el carro, ¿verdad?
Esas lágrimas son de embuste.
No, las lágrimas de Felipe Massa son de verdad.
Ah, okay.
Sí, él lloró mucho. De hecho... Déjame llegar a terminar esto.
Dale.
Porque en ese accidente alegan que ya lo habían ensayado durante las prácticas.
¡Qué!
¡Cosa más cabrona!
¡Qué movie!
Hubo otro incidente por parte de Nelson Piquet Jr. Uh-huh. Que fue más o menos igual. O sea, que ya como que esa carta la tenían puchada. ¿Cómo hacemos esto?
¡Coño, esto está ensayado!
¡Cosa cabrona! Cuando llegan así... Choca.
¿Qué
están pasa? Ellos ahí.
Que ese accidente cambia el juego y entonces pues, Felipe Massa pues estaba luchando ahora, hoy por hoy, que se anule ese gran premio. ¿Por qué? Cuando al año, porque eso no se supo un tiempo.
Sí, sí.
Cuando al año más o menos.
El peor explotó después,
sí,
como siempre.
Ajá.
El peor explotan después.
Votan a Nelson Piquet Jr.
Ahí que rompió hablar.
¿Y hablar?
¿Ah? Le dieron una para hablar y dos para callarlo.
Todavía no se ha callado. Fue directito para donde la FIA. Y explica, mira, esto pasó así, esto pasó así. Fulano me dijo. Entonces, recientemente en un podcast de World Sports, a Nelson Piquet Jr. le preguntan, mira, pero ¿por qué tú no te negaste? Y dice, mira, mano, en ese entonces Flavio Briatore es un HP. Uno le tenía miedo, ¿sabes? Tú eras el segundo piloto, tú estás apenas llegando a la Fórmula 1.
Podías perder tu silla.
Claro.
Te puedes calentar.
Sí.
Y hoy por hoy los pilotos tienen cada uno su propio manager, el abogado.
Sí, ahora tienes un
corillo. Para ese entonces no.
Ajá.
Entonces, pues, él se sintió intimidado y siguió las instrucciones.
Sí, eso o lo hace o te sacamos. Ah, obvio.
Ahora, ¿cuánto van del 2008 para acá? ¿15 años? ¿14 años?
Por ahí.
Más o menos.
Hace unos meses atrás.
16.
Hace unos meses atrás, Bernie Ecclestone, quien era entonces dueño de la Fórmula 1 en ese entonces, de los derechos y todo lo demás, acepta que él ya sabía lo que había ocurrido desde el día 1.
Me tienes que estar jodiendo.
Cuando pasó el revolú, parece que los dejaron. Mira, papi, hicimos esto. O sea, cállate, vamos a meterle.
Sí, por eso fue cállate y cogete este chavo.
Ajá, posiblemente. Agárrate.
Sí. 5 pesos. Para. 50. Si a mí tú me mandas a estrellarme y tú no me das nada por el lado. Caño. Sí. Ajá, caballo.
Lo sabe, lo sabe.
Pues él, fresco y sin pensarlo, normal, en una entrevista, mira, sí, ¿tú te acuerdas? Que yo sabía. Sí,
es eso.
Yo sabía desde ese mismo día por la tarde. Hablamos. Entonces Felipe Massa se entera porque él perdió el campeonato por un punto.
Por eso es que está pidiéndole una.
Ahora es que empieza todo este revolú legal para solicitar ante el tribunal de la FIA que anulen ese gran premio.
Si ¿quién lo ganó ese? Alonso.
Hamilton.
Ah, va.
Hamilton, entiendo que ganó esa carrera y Alonso entró al podio. Oye, no me acuerdo mucho.
Sí, pero afectó.
Pero el campeonato lo ganó Hamilton.
Lo ganó Hamilton por un punto.
Sí.
Así que por eso es que Massa lloró, porque el día que... Bendito.
Tú se ríes.
Sí, cuando esa última carrera de esa temporada, Massa ganó la carrera, si no me equivoco. Uh-huh. Hamilton tenía que terminar, creo que era quinto, para asegurar.
Para
asegurar. Cuando Massa pasa la meta, estaba en el garaje Ferrari. ¡Wow! Yeah. Claro. Y le dice, ¡No, Hamilton ya! Y ahí él perdió el campeonato por un punto. Es por eso que él llora, en el podio él llora.
Estaban sacando los petardos de los fuegos artificiales para prenderlo. Sí. ¡Oye, llegó Hamilton! Oye,
no, ya están volando los fuegos artificiales.
¡Ah, ya! ¡Hamilton estaba ya aquí!
Llora y qué sé yo. Entonces, por eso es que él está tratando legalmente anular ese gran
premio. Si lo logra anular, le dan el campeonato a él.
Le dan el campeonato y cambia. Eso es como...
¡No, cambia la historia!
Cuando tú ves una película de que tiene que ver con time travel, eso va a tener el butterfly effect.
Sí.
Bien brutal.
Porque entonces... Si él ya le otorgan ese campeonato, Hamilton no tendría 7.
Sí, tiene 6. Entonces la película esa de Hacho.
Ahora, si él gana ese término legal.
Uh-huh. Ya empiezan a crear un precedente.
Ya crea un precedente.
Sí. ¿Vela cómo es? Eso está bien sensible.
Creas un precedente y entonces yo me atrevo a apostar lo que sea. Que Toto Wolff
se va a anular el 21.
Va a anular el de Max Verstappen del 2021. Hamilton recuperaría el séptimo.
Y se mantiene.
Max Verstappen pierde uno.
Ajá. Sí, sí. Bueno, y eso es sin indagar mucho en revoluciones anteriores. Que alguien diga, cabrón, tú fuiste a pelear y te lo otorgaron. Ah, pues yo voy también.
No, y la F1, ¿sabes qué? Le va a pichar.
Sí.
Que ni Netflix va a poder guisar.
Que yo les quería preguntar, ¿qué ustedes creen que sería justo? ¿Que se anule o que se deje como está?
Pues que, ¿sabes qué? Que yo no me atrevo ni a decir nada aquí.
Sí,
no,
pero sin sonso.
Pero sí.
Se tiene que anular, si hay, pero...
Exacto, si está la evidencia, que está. Claro. Y ante el tribunal se prueba, y está toda la evidencia, y mira, no hay como refutarme aquí lo que está escrito. Sí. Es que lo anulen.
Pero yo siendo el jefe de Fórmula 1... No te escucho. No me hables de eso.
Pero entonces hay...
Está, porque vas a manchar completamente la entidad de F1, se va a
fastidiar. Si hace eso, pues le están dando entonces, le están negando el anular.
Sí, pero la gente se olvida de eso.
Al final del día, no importa la decisión que tomen, se van a joder.
Ajá. Ajá.
Pero la más mala.
No es ni win-win. Es
por eso.
Exactamente.
Sí. So, a menos que por acá lleguen a un settlement, oye, mira, lo más que yo puedo hacer es...
Ay, él está pidiendo chavos también.
Yo fui a la tienda de trofeo y te conseguí un trofeito. Ponte tu trofeito.
Según mi experiencia legal, después de ver 7 temporadas de Suits, esto se puede resolver sin llegar al tribunal.
Si ustedes fueran Felipe Massa y por ahí, ¿ustedes pelearían?
Con cuchillo en boca voy para allá.
De una sin fantasmeo, lo meto entre un avión y le meto una bofetada también.
Sin fantasmeo. Sí, claro, porque uno, pero a la fórmula no le conviene.
Es que están pillados por los dos lados.
Sí, ahí, pero es peor, el
es que las cosas más.
El colapso del llave.
Mira, ¿por qué lo ves así? La Fórmula 1 de hoy día no es la misma.
No.
Si yo fuese, qué sé yo, PR o algo así, mira, vamos a tratar de limpiar eso.
Sí, vamos
a ser clean.
Y para tener una imagen limpia de que somos una FIA justa, imparcial, limpia.
Pero es como tú dices, va a venir Chacho, Toto.
Como quiera, como sí, quiera.
Y claro, tú abres una puerta para pa otra.
Crear y van a estar así 10 años.
Eso les compran a dos o tres si se pasa eso.
Sí, no, pero sí, el apellido, a menos.
Les compran, o sea, el apellido, muchacho.
Viendo que la organización como quiera tiene dinero, pero para votar. Uh-huh. Eso es, si tú vas a crear el precedente, es tú teniendo a tu team legal ya acá, sí, escribiendo, hey, una estipulación
de que
ya, okay, este es un one time only. Excepción regla, a la regla, pero de ahora en adelante este tipo de situaciones se van a manejar de esta manera y tenerlo en blanco y negro, sí, sin, sí, loopholes. Sí, sí, sí. O sea, que lo revisen un bufete de abogados, otro bufete de abogados. Sí,
es brutal porque como quiera, o sea, cuando se hace la normativa, por poner el ejemplo de la Fórmula 1, ¿cómo quiere el loophole?
Claro, porque...
No, es constante, como dice el...
O sea, que papel, es algo, por todo el lado. Ese papel lo rompen 7 personas. Es como una ventana. Y después de esas 7 personas, otros 7 lo rompen.
Sí, pero tú trabajas de noche y tú quieres cerrar la ventana y por más que tú aprietes el operador, se te mete el sol, algo así.
Sí, sí, siempre hay un jotito.
Siempre.
Es verdad. Oye, antes de
hablando de rotito.
Hablando de jotito.
El del árbol. Sí.
Antes de brincar, que te iba a contar el del árbol. Cuando está hablando del topo. En Italia, hace poco, mano, los italianos están cabrones, ¿me entiendes?
No hay break.
Hace como 3 o 4 meses, lo cubrimos la partida, la Roma estaba entrenando en sus predios. Pues si no lo sabía, los equipos de fútbol no entrenan en los estadios. Ellos tienen aparte su campo.
En su patio.
Sí, le llaman las ciudades deportivas, okay, o los complejos deportivos, como lo conocemos nosotros. Pero es muy común en Europa, exacto, que se llame ciudad deportiva, okay, pues porque hay más de una cancha, sí, 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 y está el gimnasio incluido y todo ahí, ¿verdad? Pues está entrenando el equipo de la Roma y de momento uno del staff empieza a decir, coño, ahí hay algo raro, y llaman a la policía.
¡Ah, diablo!
Sí, la pendeja es que cuando van a investigar, hay un tipo del otro equipo contra el que ellos se van a enfrentar el sábado, trepao, con binoculares, tomando nota de los entrenamientos.
En el palo, con Tía Vallarte.
Trepao en el palo.
¡A ti toca allá que arriba!
Decía, ¡ya, diablo! ¡Qué búho más grande está allá arriba!
Ay, el pana. Y lo metieron preso. No, es que hace tiempo. Mira, lo que nos da risa es que llevamos tiempo sin ver una situación así tan arcaica. Porque hay distintas maneras de...
¡Celulares, drones! Este es un pana. A ver si empieza el pana y dime qué está pasando.
Cámaras con lentes.
Opa. Binoculares, tablitas.
¿Sabes lo que yo creo que puedo haber pasado?
15 tú lo tiras de aquí hasta allá y ese zoom y se va a ver.
¿Sabes lo que puede haber pasado? Que le dijeron a un paparazzi, y papá le dijo, mira, te voy a soplar 20,000 pesos. Se dieron diablo, 10 pesos. Y el tipo, chacho, yo con 10 pesos yo lo hago.
Chacho, a mí tú me compras la combinación de los chinos
y yo me trepo. Y yo me voy a trepar. Y no lo que voy a hacer del día.
En la F1 se hacía mucho eso. Obviamente, no es que están de una fábrica para otra, pero sí, le pagan a fotógrafos, sí, para super lentes.
Si tú eres cosas inteligente, tú después tirar esa porque tú no estás involucrado directamente.
Eso fue él que se metió ahí.
La Carla fue como que, hey, bebo.
Sí, no digas nada.
Antes usaban, ya no las permiten, tú usaban cámaras especiales que hacían un scan del carro. Entonces lo...
Sí, pero es que, papi, es una tecnología muy exagerada en el
fondo. Ya, papá, eso mismo, ¿cómo Fulano ha tenido tanto mejores tiempos? Ah, este es el truco.
En la Fórmula 1 es pura tecnología. Sí, sí. Ahí gana la tecnología, el billete, pero la tecnología es lo que gana.
Y hay un chisme, un escándalo que está ongoing. Hoy por hoy, quizás cuando termine el año, nos enteramos cómo se cerró.
Pero
tiene que ver con Red Bull. Tiene que ver con alegado chillería.
Bueno, parece
tiene
Cristian.
Tiene que ver. Bueno. Sí,
Cristian, una llamada.
Pero todavía, como eso no se cerrado, no se sabe si son...
Sí, hay que ver.
Está en alegada, aparentemente.
Sí. Tírate el mapita, Iselio, tírate el mapita.
¿Tiene playita? ¿Tiene playita?
Pueblo del medio de la isla.
Sí.
Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a los deportes más tradicionales. ¿Con quién más? Con nuestra estrella, Ale Alicea de Dileno al Sonso.
Se trepó de arriba, siguiendo algo de arriba, sácamelo de ahí, sácalo. Eso es de otro corrillo, eso es de otro corrillo. Era el bochinche, es que el bochinche es película.
Por allá debe haber pales.
No.
Bendito, choreto.
Digo, tú estás más amplio, tú tienes pelota.
Sí, exacto. Te voy a traer dos de básquetbol y como dice el pana mío aquí, deportes tradicionales, baloncesto y béisbol es como que el deporte que todo el mundo...
Ajá.
Pues tenemos trampas ahí. Y más escándalos ahí. Y mencionaste ahorita el de El de Italia. Ah. ¿Qué se llama el caso?
El Calciopoli.
El Calciopoli.
El Calciopoli.
Es arreglar tu estado. Arreglar, ¿verdad? Este partido.
Bueno, para pa que entiendas, y mala mía que te interrumpo. El calcio es la palabra italiana de fútbol.
Exacto.
Y Opoli de Monopolio. El Calciopoli.
Oh, shit.
Sí, ahí está. Para
Agárrate ahí, papá. Las definiciones.
Hay que venir leído.
Mira, hablando de esa, esa misma línea, un caso que se hizo bien famoso en el 2000, fue de 2005 al 2007, pero en el 2008 es que sale a la luz pública, es el caso del árbitro apostador de la NBA.
Me acuerdo algo de eso, ¿verdad? Sí.
Pero la operación se llama flagrant foul. Okay.
Ah, no tiene gate.
No, ese no tiene gate. Ahí fallaron.
Sí.
Y
es que querían ser originales.
Sí, exacto. Querían ser originales en todo, exacto.
Estaba muy quemado el formato.
¿Este fue?
Sí, ese fue el pana. Mira esa cara de zángano.
Pero, ¿este también tiene algo en Netflix o no?
Y tiene algo en Netflix. Seguí con esa línea. Oye, este no fue planeado, ¿verdad?
Sí.
Todo el mundo vino de la manga con sus casos.
Mira, aquí tiene el fin de semana para ver para el...
Si no tenía nada que ver, ahí tiene.
Ahí está. Pero búscalo en Netflix, que está duro, porque el pana en el 2005 se junta con estos dos locos apostadores adictos que se contactan en un casino. Dice, tú eres árbitro de NBA, ¿verdad?
Como tú lo sabes, con la cabeza.
Sí. Y con el pito aquí.
No te va a full locker.
Sí.
Se pasa dando técnica del casino.
Y el pana viene y hace un negocio cortito y le dice, mira, yo soy un apostador compulsivo y yo quiero que tú, mano, me jales el juego para que pase esto.
Ajá. Para el caja.
Y yo te voy a dar $3,000. $3,000 son buenos.
En ese entonces, bizcocho.
Cuento corto. ¡Pam! Pasa la vuelta. Y no pasa nada. Siente el cuento más cortito, sobre 60 partidos.
El pana los
manipuló.
Los manipuló. Sobre el 88% de las apuestas cuando el pana pitaba eran win. Para los apostadores.
Y los números volados.
No, papi, los números multimillonarios, literalmente.
Y la gente de las casas apostadoras perdiendo.
Él se estaba buscando $3,000 mensuales en sus apuestas.
Qué barato, mano.
No, muchacho, pero exacto, pero el tipo. Y él lo que hizo fue que, ¿verdad? No menciono los nombres de otros árbitros, uh-huh, pero el grupito del de árbitro.
Ay, un corillo.
Está pasando esto. Vamos a hacer esto, pita lo otro.
Ah, sí, que el esquema que no creció.
Juntó dos o tres gallos.
Pero lo duro es que cuando el tipo parece que era, yo me voy a tirar los 20 yo solo, cuando lo pillan, pues él no menciona nada.
Ah,
fui yo.
Por lo menos fue leal. Sí,
me cogían a mí, yo choteaba a todo el mundo, pero yo no.
Sí, pero lo que pasa es que en ese entonces la mafia italiana estaba metida ahí porque es que empezó todo. Y parece que había una mafia italiana que
es que son cabrones. ¿Qué año fue?
2000, el caso explotó en 2008.
Es más o menos.
No, pues tiene que estar envuelto con el Calciopoli.
Fue 2006.
2006,
2005. 2004. Pues los pillan en soccer y dicen, vamos.
Sí. El seguro empieza del 2003 al 2005, uh-huh, pero como que todo sale a luz pública en 2006.
Exacto, eso fue de los cabrones, nos cogieron en el fútbol para uno.
Sí, vamos para el NBA. Para Estados Unidos.
En Italia no debe el NBA, sí. Aquí no nos van a coger.
Probablemente se tiraron, mira, acá a mí me está funcionando esto.
Sí,
mira,
sí,
a ver
sí.
Qué
el
tengo
primo
allá
lo llamó.
Claro, aquí no fiscalizan mucho.
No.
Y tengo un árbitro metido ahí.
Y si no funciona, vamos para las canicas.
Algo vamos a hacer, pero lo más duro de toda esta vuelta es que cuando sale a la luz pública el escándalo, uh-huh, 2005, 2006, 2007, hubo partidos de playoff. Zumba.
Yo me imagino que cuando el tipo pitaba las peleas en la cancha, pero ¿cómo que foul? Si yo aquí no toqué a nadie.
Sí, no, pero obviamente cuando el árbitro es el que tiene el control.
Claro.
Sí, sí.
O sea, falta personal. Si me discuto, te doy un técnico.
En ese tiempo,
y me lo va a hacer más fácil
no,
a mí.
Y en ese tiempo el NBA, no, el alta cámara se respetaba más que lo que se...
No estaba el review.
Sí.
Y porque ahora tú ves el que le pasa así, despegado a 6 pies.
Sí.
El
tipo...
No, si no vas al río y entonces el río pues, no, se te puede caer la vuelta. Sí. En aquel tiempo
claro.
Un buen punto, el árbitro tiene el control absoluto.
Uh-huh.
Y, pero lo más duro de este caso es que esa serie del 2005, 2006, 2007, donde estaba un Kobe Bryant con Shaq encendido, esa serie que tú ves a Lakers perdiendo y de repente había un equipo, Sacramento, por ejemplo, la serie sí. De Sacramento. Tú ves a Sacramento contra Lakers, que era una serie que todo el mundo decía, Sacramento debe quedar campeón este ajá año. Y de repente tú veías que Lakers tiraba 25 tiros libres más que Sacramento.
Uh-huh.
Y terminaba ganando Lakers. Eso empañó un poquito la vuelta, o sea, esa.
Hay campeonatos sí, por ahí manchados por ese
mismo. Y el sol de hoy, tan recientemente como hace 2 semanas, menos de un mes, salió un jugador de Toronto Raptors.
De Toronto, exactamente.
Joey Porter, que es el hermano de Michael Porter Jr., que está en Denver ahora mismo actual, haciendo lo mismo, pero él es jugador.
Y estaba apostando.
Y estaba apostando.
Ah, no, pero esto es una epidemia.
Sí, yo creo que, mano.
Es que yo creo que cuando tú dices, es como cuando tú estás trabajando, ¿verdad? Esta gente que le gusta manejar chavo, o tú trabajas manejando dinero y dices, ahí se cayó un peso, yo lo cojo, lo guardo.
Exactamente.
Y se cayó uno de 20, uno de 100, y siguen por ahí.
El problema es que se lo contaste al pana, y el pana, ¿sabes qué?
Ahí se odió todo.
Pues podemos hacer 100 pesos con esos 20.
Sí.
Y algo bien duro es que el chamaco de, ¿verdad? El mono de Porter Jr., en partidos que... Porque lo bueno, lo bueno, ¿verdad? En las apuestas deportivas de básquetbol, es que yo creo que en fútbol también, no sé si es fórmula, en el juego de Toronto contra Chicago, pues tú vas a poner que Eliezer va a meter 22 puntos. ¿Qué pasa? Yo voy a meter el ponque y voy a meter 15 puntos en esta línea. Y entonces tengo 14 puntos en dos cuadros. Pues me falta un tiro libre.
Ajá.
Para hacer el, ¿sabes? Para cubrirla. Meter el tiro libre.
¿Y el otro lo falla?
No. Me lesioné.
¡Ah!
No puedo jugar.
Me duró el tobillo. Me lo mandó
ganando. Hubo juegos que él se salía.
Mano, esto está igualito. Porque hace poco, hace como 2 meses atrás, entre Italia e Inglaterra suspendieron como 4 jugadores. Pues estaban envueltos con apuestas. Pero entonces, ¿qué pasa?
Con certificados médicos falsos.
En el fútbol es interesante. Porque cuando, digo, en las casas de apuestas en Europa, no todas las casas de apuestas son iguales, pero hay casas de apuestas que te dejan ser bien específicos. Por ejemplo, como que, en el minuto 65 a Héctor le van a sacar una tarjeta amarilla.
Ya está.
Pero se va a ir con un gol y una asistencia. Uh-huh. Pero si tú eres bien específico y te dices, en el minuto 30 va a meter un gol y en el 67 va a ser una asistencia. Hablo. Entre más específico tú seas, como que tu porcentaje sube.
Claro.
A mí, pues, bien, jugadores tirándose la de... Me voy a parar aquí, el árbitro diciéndome pendejase. No voy a decirle el nombre, pero es Sandro Tonali, es otro italiano.
Ese es el ejemplo que yo iba a dar.
Cuando se ganó la tarjeta amarilla, ok, pues me voy, que me cambiaron.
Me voy.
A fuego.
¿Cuánto dinero tuvo que haber?
Ahora mismo está suspendido.
Lo que pasa es que exacto, las casas de apuesta en Inglaterra, tú puedes decir, ok, van a haber 5 tarjetas amarillas en la segunda parte.
Y si tú las pegas al minuto y a los jugadores, como que tus porcentajes suben.
Pues claro, porque estás prediciendo algo bien imposible que pase.
Exacto. Y el ejemplo de Tonali fue ese. Tonali le hicieron el cambio. Entonces, ya era para él irse.
Mano.
Y no se iba. Y
mira la distancia para él abandonar el campo. Yo soy Tonali y el jugador que me va a reemplazar es Héctor. Sí. Y yo estoy aquí parado. Y el árbitro diciendo, mira, pero sabes que estás ahí. Y yo haciéndome el pendejo. Y de momento, amarilla. Pues ahí decido salir.
Coño, o sea, hay cosas que
uno no dice. Pero,
sí, coño, hay cosas que uno las puede tabar, pero coño, bebo, esa no. Claro, ahí no había break,
Pero yo te voy a preguntar, en el F1, ¿hay manera de arreglar?
Bueno, yo no creo que esto
sea. O han pasado esos bochinches, porque obviamente en el fútbol ha pasado, en el NBA pasa, pero en el F1 es.
Posiblemente, qué sé yo, en una casa apostadora tiene que haber visto a algún revolú.
Pero no sale a la luz como que.
No, que fulano.
Esta carrera estuvo arreglada.
Que le quitó la pata para perderlo, no creo. Porque ahora, digo, yo creo que desde. No sé, certeramente, desde cuándo monitorea mucho la telemetría. Yo sé que, qué sé yo, 2008. Sí, ya.
Es que está tan controlado que es bien difícil tu fantasma.
Mano, lo que pasó con Alonso hace poco.
Esa yo creo que es como que el mejor ejemplo, pero como quiera está medio iffy.
Es que no.
¿Qué fue lo que pasó con Alonso?
Australia. Que la última vuelta Russell choca. Pues él alega que Alonso le hizo un pre-test.
Ok.
Cuando buscan la telemetría, comparan con la vuelta anterior, Alonso pasó una velocidad, en esa vuelta vino con menos velocidad. Entonces, alega que él le va un poquito.
Hubo mano negra.
Sí, porque se estaba defendiendo de Russell para que no le pase.
Ajá.
Que eso es algo normal. Tú,
sí, eso es estrategia.
Exacto. Y estaban diciendo que él lo hizo a propósito. Pero entonces, con la telemetría corroboraron, no hubo un freno.
Sí, simplemente repentino
le
ahí.
Simplemente le quitó la pata.
A protegerse.
Aunque después Russell dijo, no, es verdad que yo venía envuelto en el guía chequeando.
Sí, estaba metiendo el teléfono.
Sí, pero como quiera le metieron la penalidad de 20 segundos y bajó posiciones en el podio.
Como que lo penalizaron.
Claro.
Ya está.
Él terminó después, P5 y terminó P8 después de la penalidad.
Ya. Y después le estaba lambiendo el ojo, no, ha hecho mi pana, pero sabes, metiste la pata.
Ha hecho tremendo cabrón, dos galletas.
Pero yo me atrevo a apostar que él quizás dijo, mira, yo creo que pasó esto. El equipo es que normalmente somete la queja. Están escasos todavía.
Claro, claro.
Sí, sí.
Así que posiblemente Toto Wolff.
Pero esa vuelta de verdad, de arreglar el partido y eso, también un caso que fue bien famoso, Michael Jordan, el caso de Michael Jordan, que hay 20.000 teorías. ¿verdad?
Con el papá y eso.
El papá, Jordan era un enfermo de las apuestas. O sea, Jordan era un tipo, si era enfermo practicando y metiendo bolas.
De la misma manera que era un enfermo del baloncesto entrenando.
En las apuestas, él, y muchas teorías, ¿verdad? Urbanas, dicen que el asesinato de
tenía que ver con una deuda.
Del papá, que era con una deuda. Por eso es que de repente el papá, ¿verdad? Lo asesinan. No va a jugar más basquetbol, voy para el béisbol, pam, pam. Y es que supuestamente había una deuda
enorme.
Enorme, enorme. Y hasta el sol de hoy.
Es mejor de ver la hacienda, ¿verdad?
Hasta el sol de hoy. O sea, hay muchos expertos y analistas del basquetbol que le tienen la cruz a Jordan.
Por eso.
En esa parte. Que mucha gente dice, ya, pero si Jordan es el go. Es que las apuestas.
Eso, en esos puntos.
Es muy tentativo.
Cuando tú puedes controlar algo, tú te la juegas.
Exactamente. Exacto. Y eso es lo que yo digo. Tú, como jugador, yo puedo controlar y meter 20 puntos. Y no meter más. Papi, apuéstame que yo voy a meter 20 puntos.
Sí, sí, sí.
Mira, que me voy a ganar.
Apuesta que la entrada 6 yo voy a estornudar de Arlito.
Sí. Un millón de pesos.
Es algo estúpido, que estamos, pero es algo así.
Sí. Es que
se van específicos.
Ahí es donde se jode, porque si la persona involucrada en la casa apuesta te deja ser tan específico, como hay algunas en Europa que estamos dando el ejemplo de fútbol, sí, sí. Ahí es donde se controlan y tú ves las estupideces en los juegos.
Sí, mira, yo hablando, para seguir con los escándalos.
¿Qué más tiene por ahí?
Este otro que fue bien notorio, este fue un Royal Rumble que se formó. El que seguía en NBA, esto es que también está en Netflix. Sí, papi,
es bueno.
Según ustedes lo tuvieron que haber visto, fue el motín que se formó en la cancha de Detroit contra Indiana Pacers.
Madison de Palas.
Madison de Palas. Oye, eso fue el Royal Rumble histórico. Yo pienso en el deporte como tal de verdad, de colectivo. Sí, sí, que a raíz de eso.
¿Qué foto más cabrona tú acabas de traer? No, mira, porque mira ese árbitro peleando entre dos postes, cabrón.
El verdadero MVP.
Él tratando.
Es el árbitro. Es que mira, 5 pies.
Y aguantando a Ron Artest.
El
bien loco.
Cabrón. Bien loco. Ese es Ron Artest antes y después de ese motín.
Después de ese motín. El pana se acostó en la valla que estaba la gente de anotaciones. Se acostó y de repente le cayó un vaso.
Cayó un vaso de un público.
Se metieron para el público.
Él mira. Fue Tony, fue este tipo.
Porque lo cachó con el brazo así.
Mira, caballo, ese hombre salió de la mesa, bleacher por bleacher, y le entró a puño y a patada a un fanático super random.
¿Y lo multaron o algo así?
Ellos le dieron 86 partidos de...
Una temporada de 5
años. No se hizo dos juegos. Y tuvo que pagar $5 millones.
Toma.
Y cambiarse el nombre
a Meta World Peace. Para que sepa. No. La magnitud de lo que causó esa loquera.
Yo no sabía esa parte. Robert
se cambió el nombre.
Él
se cambió el nombre. Sí, porque quiso a Paz Mundial. Qué cosa cabrona. Después de por poco romper un
estadio. Oye, a raíz de eso, por la seguridad.
Sí, se operó la nariz y otro.
Se empezó a hacer la crema de Sammy Sosa, parece más blanquito.
Y talco en la cara.
Sí, y a raíz de eso, pues la seguridad del NBA, pues tuvo que ser, obviamente.
Subir las vallas.
10 veces más. Y obviamente está mucho más controlado ahora el fanático y todo eso.
Los vasos son más chiquitos.
Los vasos son de plástico, antes era botella de agua.
Pero que, hablando de eso, como que acabo de acordarme que hace poco vi. Creo que fue Kevin Durant que estaba entrando a un partido y un fanático le estaba gritando mierda y lo sacaron.
Ahora son como que muy...
Sí.
Tú estás motivando a hacer algo, ¿verdad?
Sí, incitando al pana.
Exactamente.
Sí, sí.
Y todo cambió a raíz de ese... Porque siempre ha habido peleas...
Claro.
Detroit, los Bad Boys.
Deporte de contacto. Siempre va a haber algo.
Pero ese escándalo, ese caso fue porque fue un fanático.
No, yeah. Y me acuerdo de Malicín de Palas, porque eso en el colegio el otro día, todo cuando pasó eso.
Eso tuvo una semana todo el mundo.
Nosotros estuvimos hablando de esto y nos pasamos bien de Sports Center. El Sports Center era Sports Center. El Sports Center
le sacó punta a esto.
Bueno, Netflix. ¿Sabes cuánto tuvo que pagarle Netflix por esos derechos de
deporte? Bien brutal. Sí, le sacaron chavo. Cuando LeBron iba a cambiarse de Cleveland para Miami.
Eso no es nada
comparado con el Madison de
Boston. Oye, ese clip de Ron Artest corriendo. Claro, él se levanta como casoroco. Fue este tipo.
Le entró el diablo.
¿Qué? Se le metieron los demonios de Kendo, papá.
El sofeo. Sí, no, eso estuvo duro. Mira, y pasando a otro deporte que también es lamentable y a mí me duele contarlo. Pero hay que hablarle de los escándalos. Pasando el béisbol, el bochinche de los Houston, ¿verdad? De los Astros de Houston. De la jugada de señas. De los can, can, del famoso can.
¿Cómo se fue con ahí? ¿Qué tú vas a hacer la regla? ¿Cómo era que lo hacían?
Can, can, que en verdad es algo, es un tema bien delicado.
Está brutal porque normalmente los equipos crean sus propias señas para que nadie se las tumben.
Claro, pero esto es algo que pasa toda la vida.
Claro.
En el béisbol pasa, es un scouting que tú haces que no está mal.
No, no.
O sea, porque
no,
tú cuando vas contra otro equipo, pues tú, ok, pues ese es lo que tira recta, curva, slider. Uh-huh. Pues tú te preparas para eso y el scout está bien. Y tú puedes tener un equipo para eso. Ajá. Lo cabrúfalo fue que esta gente usaron equipos electrónicos para descifrar y mandar señales a los bateadores. Mira, el SL va a tirar una recta ahora. Y lo más insólito es que pusieron un monitor en el dugout.
¡Ah, diablo!
Él
y choteado.
Sí, pusieron un monitor.
Sí, él tenía los controles de...
Él tenía a Celio allí. Tirando. Y entonces...
¡Ponchándole las luces!
¡Ponchándole las luces! Y le decía, y se le decía a Tony, toca dos veces el count. ¡Pam, pam! Hay una recta. ¡Pam! Hay un slider. ¿Me sigue?
¡Ese diablo!
Y eso es algo durísimo. Que realmente... Algo
¿Pero
que...
se logró probar? ¿O todo esto está en teoría?
No, eso se logró probar en teoría. No anularon el campeonato.
Ah, eso iba.
Se manchó. Sí. Pero no lo puedes tapar porque todo se destapa.
Si tú le das para atrás y te pones atento y lo ves.
No, olvídate de eso.
No, se escucha los cantazos.
Tú estás conmigo ese año en el equipo. El próximo año te cambio para Toronto. Y en un podcast, una entrevista, tú cuentas. Siendo
pinche. No, los clavó.
Mira, que fue Mike Fire, el lanzador, dice...
¡Ese fue el chota!
¡Ese fue el chota! No, papi, si nosotros en el campeonato del 2017 teníamos esto
Teníamos un trabuco.
Y papi, después de ahí, Houston, hasta el sol de hoy, con que llegaron campeones después...
Sí, tienen mancha.
Sí, sí.
Está manchado. Y lo más insólito de todo esto y lo más triste es que...
Le quitaron los drones del dogado.
No, Alex.
Ya nadie bota basura ahí.
Tres boricuas estaban involucrados. Correa estuvo ahí, Alex Cora estuvo ahí.
Carlos Beltrán, que era
Carlos Beltrán, del equipo. Carlos Beltrán, que el próximo año cogió un contrato con los Mets. Se lo quitaron a raíz de eso. Alex Cora se va para Boston el próximo año y lo acusan de lo mismo, pero esta vez...
En Boston.
Usaron un Apple Watch. En vez
de... La tecnología que haya a favor. O sea,
la tecnología que...
Tienes que trabajar la tecnología para ti.
Y algo que en verdad mancha el béisbol.
Sí, se tiene por el walkie-talkie.
Por eso. Es como tú mencionas. O sea, eso sí pasa. Porque sí pasa. O sea, tú tienes que hacer scouting que no para tú saber, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a hacer el equipo? Bueno, te trepas encima del árbol.
¡Exacto! ¡Eso mismo!
¿Qué está haciendo los equipos en la práctica? Eso, obviamente, tú puedes hacer scouting. Eso es legal. El problema es cuando tú, exacto, empiezas a usar la tecnología.
Para.
Empiezas, sí, más obvio.
Hay que hacer como trampa.
Algo que tiene la Grande Liga, que es legal. Si tú estás en segunda base, ¿verdad? En la ofensiva. Que tú estás mirando al pitcher, al catcher. Tú puedes...
Sacarle más.
Probar la señal. ¿Sabes?
Robar la señal.
Y le dice,
sí, interpretarla.
Y decirle al bateador.
Bien recta.
Eso es legal. Ahora, sí. Tú sales un, ¿verdad? Usas un artefacto eléctrico, ¡pam, pam!
Sí, no, ahora lo que falta es que lleguen con micrófono. Mira, te la tiro.
No, eso está. El catcher tiene ahora, se llama un pitchcom. Para que el de segunda base no te robe las señales, ellos tienen como un control y el pitcher tiene como un micrófono.
Un mic.
Y él dice recta para la izquierda.
Sí, ahora se comunica.
Y el pitchcom, tú escuchas.
El cabrón, que el coche le tira igual
al palpa. Pues así, obviamente, no se escucha porque con el ruido del
carro. Claro, pero todo es a raíz de esa situación. Pero
el pitchcom ese está bien cabrón.
Sí.
Está bien brutal.
Pero yo tengo que empezar a béisbol.
Y de nuevo, eso no es trampa porque tú estás conversando con tu mismo equipo.
Ahora es cuando interceptan eso.
Exactamente. Ya ahí me empiezan ahí los hackers.
Incluso me acuerdo, hay una jugada bien famosa en esta vuelta de Houston otra vez. Fue que contra los Yankees, la World Series antipasada, está pichando... Chapman, que lo que tira es recta por
diablo.
Arturo está bateando y aparentemente legalmente él tenía como un artefacto pegado aquí.
Sí, con
la famosa foto. Se me olvidó traerla aquí. Que él se agarra como que la camisa no.
Sí.
No agarra por la camisa porque hay un picheo que supuestamente le dicen, va a tirar esto.
Ahí viene. Se vibró.
Ragata.
Y se acabó el juego.
La mandó para allá, para
Houston, y es un Yankee.
Para los fieles del tren.
Le pusieron un electrodo de eso que vibra.
Supuestamente él tenía como que...
Sí, también.
¿Pasó para esto?
También tú, no.
Si vibra dos veces gesta, si vibra tres en el curva.
Y tenía un can de agua y fue que le empezó, no me tiene porque tenía agua, ¿sacho? Ahí se le
explotó.
Quedaba de dos pies, oíste.
Y eso fue bien famoso, así que Houston... ha pasado mal los últimos años, pero quedó campeón después. ¿O?
Ey, pero como
dicen... Ahora van sin camisa.
Ahora van,
como dicen los americanos, if you ain't cheating, you ain't trying. Exacto.
A win is a win.
Ganamos porque ganamos, ganamos porque ganamos.
Diablo.
Pero es interesante y va a seguir pasando 20,000 bochitos.
No, muchacho.
Sí, claro. Sí, eso es como que la motivación para tú tratar de estar más adelante que tu contrincante. Exacto. Pero diablo, cuando sean obvios. Uf.
Oye, el tema está muy bueno, pero lamentablemente no tenemos tiempo para más. Pero oye... A toda la fanaticada de...
¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!
¡Gaby!
¡Pocha Mayra 1!
¡Aprieta!
¡Pocha Mayra 1!
¡Pocha, pocha! Dile.
¡Ay, que darle un aumento a Celia!
¡Ay, eso lo ganó!
¡Eso no es un marcapazo!
¡No!
Espérate, dame regresar a la línea otra vez. Si te gustó el tema, tienes una misión. Comenta si quieres la parte 2 y pídala a gritos, porque últimamente todo el que grita que quiere un episodio 1 del Junte... Aquí ahí estamos, aquí complaciéndolo está. A ustedes. Primero que nada, tenemos que dar las gracias a ustedes porque nos han dado un apoyo inmenso. Buenísimo. Este proyecto arrancó técnicamente disparando a la baqueta. Y
todavía seguimos disparando,
todavía seguimos disparando a la baqueta. Tranquilo. Pero algo bien estamos haciendo. Sí, así sí. Que muchas gracias. Si llegaste hasta este punto del video, regálanos un like. Suscríbete. Oye, estamos en la misión. El Network está en la misión de llegar a los 10,000 suscriptores. Suma. Así que, mira, no cuesta nada. Subscribe, campanita, like. Comparte si tú tienes un pana, un jefe, un tío, un primo, hasta tu mamá, tu abuelita que le gustan los deportes. Este cuádruple de Bambalanes, la va a hacer Hayes.
Sí, crea tres cuentas y nos lo sigue.
Oye, y este episodio es bueno porque sabemos que a la mamá y a la abuelita le gusta el bochinche. Así que,
compártelo sin miedo.
Así que, oye, Eliezer, ¿dónde te consigue la gente?
La gente me puede conseguir en Puerto Rico Racing Sports en Instagram, me puede seguir en YouTube PR Racing Sports, nuestro website prsnews.com, ahí pueden ver...
todo, papi.
Papi, ¿qué hay que hacerlo? ¿Sabes?
Esto le indica, ¿dónde te consigue la gente?
A partir de podcast todos los martes, aquí mito en GW5 Network, ya tú sabes que Dani de Jesús, Javier López y este servidor la vacilando bestia. Y dando noticias y bochinchi y vacilando de todo relacionado al fútbol.
Ale, ¿qué indica?
Dile no al Sonso y van a ver esta cara. Búscalo en YouTube, Facebook e Instagram. Dile no al Sonso.
¿El magazine?
Ay, el magazine de Deportes Sin Sonso. Oye, estamos dando los Deportes Sin Sonso todos los domingos en Instagram y Facebook. Pues, esa revista digital colaborando con F1, béisbol, boxeo. Así que
la partida viene, la partida por ahí.
Ahí, sí. Oye, recuerda que si usted le gustaría auspiciarse en este espacio o en cualquiera de los otros espacios que están aquí en GW5 Network, se puede comunicar a info@gw5.com o llamar, escuchen bien, llamar al 787-221-9530. Si llamar no te funciona, tenemos WhatsApp. Envía un mensaje a WhatsApp, envía un voice a WhatsApp. Si tú quieres que te llamemos de regreso, déjanos saber quién eres, qué te interesa.
Exacto, ¿qué gusta?
Ya ha pasado varias veces.
No digas hola.
Que envían, estoy interesado, ¿estás interesado?
¿En Gaby, no.
¿Qué tú quieres? ¿Me entiendes?
Gaby está casado.
Y ese número es la caja de sorpresa porque tú llamas y te puede contestar, Gaby. Te puede contestar aquí Dani.
Gaby.
Te puede contestar el Sonso.
¿Me entiendes? Es una juleta jusa. Ese teléfono cae en distintas manos. Así que...
Asústate cuando te conteste Drusila.
Sí. Cuidado. Recuerda, también estamos en formato audio. Uh-huh. Nos puedes conseguir en cualquiera de las plataformas favoritas suyas de podcast. Busca GW5 Network. Buscar los playlists, Junte Deportivo, y ahí estamos en formato audio.
Arrate.
¡Ey! Esto ha sido el Junte Deportivo por GW5 Network. Llévatelo, Celio.